Muy bien, bienvenidos una vez más a la comunidad judío-adventista Bet Benedicción del Uruguay en la celebración del Kabbalah Shabbat. Y en este momento vamos a seguir, ¿verdad?, con la parashá de esta semana, Kitavó. Pero antes de leer Kitavó, quería comentarles que estamos en esa. En este Shabbat de Sefilot, en la cual se leen algunos poemas, se leen algunos cantos, ¿verdad? Que nos permiten a nosotros preparar nuestros corazones, porque en Rosh Hashaná seremos inscritos y luego seremos sellados en Yom Kippur. Y eso, qué interesante que justo la introducción que nosotros tenemos para la parashá se llama Behayá Kitavó. ¿Qué nos dice la Torá? La Torá nos dice de la siguiente manera. Cuando vengas, ¿verdad? Cuando vengas o cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te está dando como herencia, y allí comienza ese hermoso discurso, ¿verdad? De Moshe aquí al pueblo de Israel. Estaba leyendo en algunas cosas, hay una plegaria que se llama Yahibón, ¿no? Y comienza diciendo: Oh Dios soberano del universo, tú eres rey de reyes. Es hermoso cantar tu gloria y magnificencia. Al anochecer y al amanecer te alabaré. Tú eres el Dios santo, creador de todo ser. Ángeles celestiales y seres humanos, animales del campo y aves del cielo te alaban. Grandes son tus obras y veneradas. Tú derrocas a los altaneros, elevas a los humildes. Aun si viviesen los hombres por 1000 años, tu magnificencia no podría valorar. Oh Señor, tuyos son el honor y la grandeza. Salva a tus ovejas de las garras de los leones. Libera a tu pueblo de su exilio, tu pueblo a quien elegiste entre las naciones. Y finalizo esta parte o esta introducción con este texto que me llamó bastante la atención, porque pudiera ser que demuestre cuánto anhelamos nosotros esto. Mira lo que dice. Dice: Le Makdeha tu ulkodesh kushin atar dive yadhun. Ruhim benashin bisamerun lach shirin berachashin birishalen karta desh hu fraya. Dice: Regresa a tu morada, vuelve a tu santuario, el lugar de regocijo para nuestra alma, en Jerusalén. Ciudad de belleza, entonaremos cánticos y loores a ti. Qué interesante que la persona que ha escrito este canto para Shabbat invite de alguna manera a que todos vuelvan, ¿verdad?, a acercarse a Jerusalén, la ciudad hermosa, donde vamos a cantar loores y cánticos a Adonai. Pero le dice a Adonai: regresa a tu morada, vuelve a tu santuario. Ese lugar donde tú vas a regresar, ese lugar donde nosotros queremos que tú habites, es el lugar de regocijo para mi alma. Yo no sé si ustedes se han pensado, pero es la primera vez que yo pienso de esta manera, ¿verdad? Leyendo esto, porque a veces pensamos: bueno, sí, que él venga, que yo vaya, ¿no? Y fíjense que la parashá pasada, ¿cómo se llamaba? Kitexei, cuando vayas. Y este, cuando vengas. Pero, ¿no? ¡Wow! Pero qué interesante es poder decir de alguna manera lo que el Señor nos ha dicho cada Shabbat. Yo estableceré un día para que tú y yo tengamos una cita, un encuentro, un momento para hablar. Y en esta plegaria de Shabbat se invita a Hashem de que no olvide estar allí en ese lugar donde yo voy a recibir para mi alma la mejor cantidad de alegría. Y es que esta palabra que comienza en el texto de la parashá, Vehayat Kitavó, significa o denota felicidad, ¿no? Entonces, porque esta palabra no sería necesaria en el texto, ¿sí? Y cuando nosotros leemos la traducción o leemos el primer texto, dice cuando vengas, no, nada más. Es la traducción directa que se le da a Kitavó. Pero nosotros que anhelamos esta tierra, ¿verdad? Debemos recordar que la tierra prometida también es la representación simbólica de la tierra prometida celestial, la que nosotros estamos esperando hoy. La tierra donde el Mashiach nos introducirá después de su venida. Y entrar en la tierra del Señor siempre va a producir felicidad en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Te sientes feliz solo de pensar que algún día todo en este mundo pasará? Todo pasará. Pero donde está el eterno, donde está lo eterno, siempre habrá gozo, alegría, paz, tranquilidad y podremos de alguna manera, ¿verdad? Hacerlo por la eternidad. Acá, cuando nosotros continuamos leyendo, ¿verdad? Que la parashá se encuentra en Devarim, capítulo 26, allí comienza nuestra parashá. Cuando leemos los versículos, voy a leer el 1, pero vamos a pararnos, a detenernos en el 2 y el 3. 26, 2 y 3. Después de esta mortandad, el Señor dijo a Moshe, no, perdón, esto es Números. Ahora sí. Acá en esta traducción dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia y la poseas y habites en ella, tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra que el Señor tu Dios te da, las pondrás en un canastillo e irás al lugar que el Señor tu Dios elija para morada de su nombre. Fíjense que aquí hay algo interesante. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia y la poseas y habites en ella, entonces llevarás a Adonai, ¿verdad? En aquel lugar, o te dirigirás al sacerdote, ¿verdad? Hacia aquel lugar en donde Adonai elija, fije, establezca su morada. Por lo tanto, esa canción de Shabbat que les comenté al principio, donde dice Adonai, vuelve pronto a ese lugar que elegiste para estar allí en medio, donde yo voy a poder sentir todas estas cosas que están aquí. Y llegarás al sacerdote que esté en función y le dirás, reconozco hoy al Señor tu Dios que entré en la tierra que Él juró a nuestros padres que nos daría. Y justo en una de las meditaciones que tuvimos en estas mañanas, yo me quería pensar, cuando el Mashiach venga, como prometió, y nos lleve a la Nueva Jerusalén, y estemos allí, ¿será que nosotros tendremos algo para llevar, para dar, para presentarnos ante el Mashiach y decirle, aquí estoy yo también, ¿no? Pero Señor, gracias porque me prometiste una tierra y hoy estoy delante de ti. Específicamente, la parasha está hablando acerca de bicurín y diezmos. ¿Bien? Los bicurín se entregaban al sacerdote que estaba en funciones en el momento de la ofrenda, por lo cual no era necesario esperar al sumo sacerdote para que las recibiera. Y otra de las cosas interesantes de esto, de este bicurín, porque estamos hablando acá de que específicamente cuando hayas entrado en la tierra, cuando recibas la herencia y cuando habites en ella, no es que están pasando de paso, No es que están eligiendo el lugar donde está, es cuando ya estén habitando. Todos ellos se va a cumplir esto que aparece aquí de los bikurim. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que el pueblo de Israel pudo hacer esto desde que comenzó la conquista? 14 años. 7 años fueron de, a ver que lo, de conquista y 7 años en los cuales terminó el pueblo de asentarse allí. Fue entonces recién cuando el pueblo de Israel se levantó y llevó estas primicias, estos bikurim, estos diezmos, al lugar donde Adonai había establecido que estuviera su morada. Yo había estado pensando en esto, como les comenté, y estas personas, ¿verdad?, los primeros que se asentaron en la tierra, durante estos 7 años donde, vamos a decir, a los 7 años se pudo decir o se pudo establecer que el último israelita que no tenía un lugar para morar ya estaba establecido en la tierra. Durante esos 7 años la tierra dio cosecha, dio frutos, ¿verdad? Y ellos pudieron comer, preparar. Y fíjense que en la tradición judía podemos encontrar de que era algo bastante especial. Con prontitud o antes de que, ¿verdad?, se pudiera llevar estos diezmos, ¿qué hacían? Iban al campo, marcaban un lugar, marcaban el sitio, marcaban la fruta o el racimo, las cosas que se iban a dar, volvían. Y luego cuando estaba ya pronto y era el día de llevarlos, ¿verdad? Entonces estas personas iban, ¿verdad? Buscaban, parecido a lo que hacía el sumo sacerdote cuando iba a buscar las primicias. Cuando alguien, ¿verdad?, trae un regalo a un talmid jajam, ¿no?, alguien que se dedica al estudio de la Torah, es como si le estuviera trayendo bikurim. Y eso lo encontramos en la Gemara. Dice que se habla de esa ley que todavía se aplica a nuestros días, en la ausencia del templo y de los sacerdotes. Eso significa que el pueblo judío ha aceptado que algunas prácticas podrían ser el equivalente de algunos mandamientos. Allí el Rambam escribió que sobre los Kohanim o sacerdotes, que ellos no son solamente la tribu de Leví, es decir, la que se dedica al servicio de Hashem, sino que cada persona que se dedica al servicio de Hashem es santificada. Háblese de aquellas personas que deciden dedicar su vida totalmente al estudio, al servicio de la Torah, ¿no? Y estas personas determinan para ellos mismos, bueno, yo voy a hacer esto, pero ¿cómo me sustento? ¿Sí? Entonces ellos dicen, Hashem será mi herencia eterna. Él va a asegurar que sea provista en este mundo tal como él le proveyó a los Kohanim y a los Levitas. Por eso es importante que nosotros estemos, es importante, nosotros podemos estar de acuerdo con la tradición judía de que aquellos eruditos de la Torá, que pueden ser un teólogo, un pastor, que hoy son los Kohanim, un líder, ¿verdad? Que hoy son los Kohanim y Levitas de aquel tiempo, apoyarlos, pues, dándoles un salario a través de los bikurim, las ofrendas, o el maaser, que son los diezmos, ¿verdad?, para que vivan decentemente en nuestros días. Es una forma adecuada de cumplir estos mandamientos de Dios en el siglo XXI. Aquí, cuando nosotros leemos el versículo 8 del capítulo 26, no, capítulo 27, versículo 8. 27, 8. Allí está hablando acerca de la obediencia. Y es que Hashem otorgó sus mandamientos al pueblo de Israel. Y cuando se los dio, los escribió en dos tablas de piedra. Entonces, eso nos enseña de que es perenne o la permanencia de la ley de Dios. Pero cuando nosotros leemos este texto de la Parashá, nosotros vemos a Moshe diciéndole a Israel que todas las leyes que han sido dadas en la Torá también son para siempre. Por eso les pide, ¿verdad? De alguna manera, que las escriban en un lugar. Nos dice el versículo, y escribirás muy claramente en esas piedras todas las palabras de la ley. Estas piedras en las que Hashem quiere que escribamos sus leyes representan simbólicamente tu corazón y el mío, ¿no? Si nosotros vamos al profeta Jeremías, vamos a encontrar un texto allí donde amplía un poquito más. Este texto. Jeremías 31:33. Dice así: este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes. Y escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? Esas piedras en las que Hashem está trabajando hoy día es nuestro propio corazón. Así que cualquier persona que esté dispuesta a experimentar tener a Hashem en su vida, debe aceptar que estas leyes de Dios sean escritas en el corazón. Entonces, cuando esto sea así, imaginémonos no que tenemos un corazón de piedra, sino que esto escrito como si fuera en una piedra significa que va a estar perenne, que va a estar por mucho tiempo. Bien, la Torá tendrá un efecto indeleble en la persona y lo refinará física y espiritualmente. Cuando nosotros vemos los descubrimientos arqueológicos en los cuales vemos esos tallados en piedras, ¿verdad? Algunos científicos le otorgan a ese descubrimiento que son de hace millones y millones de años. Nosotros sabemos que no tiene más de 6.000, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos cómo se ha mantenido a pesar del tiempo, nosotros podemos entonces imaginar cómo es que queda grabado en mi corazón. Significa algo que lo puedo ignorar, lo puedo dejar de ver, le puedo poner una manta arriba, pero está escrito allí. En algún momento esa manta se caerá, habrá luz que me hará verla, podré pasar mi mano y sentir allí tallado cada una de ellas. Estará perennes allí. Por eso es que cuando el Mashiach venga, todos tendremos que decir, sí, yo escuché, yo oí, yo pensé, yo hice, o me alejé, me olvidé, oculté todas las cosas que había hecho. Por eso la Torá, en la Parashá Kitavó, continúa hablando acerca de las bendiciones y las maldiciones. Allí el mismo capítulo 27, allí los primeros 10 versículos hablan acerca de las bendiciones, pero cuando leemos a partir del versículo 11 hasta el 29, aparecen maldiciones, perdón, del capítulo 27, del 1 al 10, habla acerca del deber de cada uno de los miembros del pueblo de Dios hacia la obediencia. Luego del versículo 11 al 26 habla acerca de las maldiciones que recibirán aquellos que son desobedientes. Y allí el versículo 26, que es el que termina con todas estas maldiciones, porque luego comienza las bendiciones para aquellos que sean obedientes, dice, maldito sea quien no confirme las palabras de esta ley poniéndolas en práctica. Hashem nos ha dejado escrito allí en la Torá, en estos textos, vamos a decir, la manera es, Hashem o la palabra de Hashem es intemporal. Habla a todo el mundo en todo momento, en su tiempo, en su vida, allí. Así que los versos que nosotros encontramos aquí en estas maldiciones se llaman en hebreo la tojajá, ¿no? Y esos versos que describen las maldiciones se componen de 676 palabras en hebreo, ¿sí? Y el Todopoderoso nos dice en este texto, así a resumidas cuentas, que no tenemos que tener miedo de Hashem, porque él es un Dios de amor. Hay un rabino llamado Moshe Bogomilsky, quien afirma que el tetragrámaton, el nombre sagrado de Adonai de cuatro letras, que denota, entre otras características, rajamín, que es misericordia, tiene el valor numérico de 26. Y en la Tojaja se menciona 26 veces. Y cuando usted multiplica 26 por 26, da 676. En resumen, con su misericordia, ¿verdad?, con su rajamín, Hashem convierte para sus amados hijos las amargas maldiciones en dulces bendiciones. ¿Sí? Así que cuando nosotros leemos allí cada una de ellas y terminamos con el versículo 26, ¿verdad?, el cual leímos anteriormente, maldito el que no mantenga las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Así que los malditos son aquellos que acumulan o presentan dos tipos de comportamientos hacia la ley de Dios. Primero, hacia los que no la confirman, y Dios, y dos, a los que no la hacen, ¿sí? Es decir, no las practico. No acepto la ley de Dios, tampoco la practico, ¿sí? Algunas personas pueden afirmar que respetan a Dios, que respetan su ley, pero no las practican, ¿no? Es decir, respetar la Torá no es suficiente si no hay un proceso en el cual tú la practiques. Es lo que dijo Jacob, el mismo hermano de Yeshua, allí en el libro de Santiago, capítulo 1, 22-25. Jacob dijo, pero sed hacedores de la palabra. No seas simplemente un oidor de la palabra. Porque cuando tú eres simplemente un oidor, te engañas a ti mismo. El que solo oye la palabra y no la hace, es como aquel que mira atentamente su cara natural frente a un espejo. Estoy parafraseando el texto, ¿no? Pues se mira a sí mismo y se va, y enseguida se olvida de cómo era. Pero el que mira la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera sobre ella, no siendo un oidor que olvida, sino un hacedor que actúa, este será bendecido en su hacer. Entonces vemos cómo muchos años después de haber sido dado estas instrucciones, ¿no?, todavía se mantenía en los tiempos de Yeshua que era necesario hacerlos, ¿sí? La azot otam. Recordemos entonces que respetar y practicar la ley de Hashem es una forma de que nosotros podemos santificar el nombre de Dios. Recordemos que cuando Yeshua se encontraba allí en la besora de Mateo, ¿verdad?, estaba allí instruyéndolos acerca de la oración. Cuando Yeshua empieza a orar, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y cuando Yeshua dice santificado, significa bendecido o propiamente santificado. Así que al aplicar la ley de Dios, enseñamos a las naciones, y por allí está en la petición que hicimos en la tefilá, ser luz para las naciones, lo que significa santificar el nombre de Hashem. Por eso, cuando nosotros leemos la parashá, en Devarim 28:10 nos dice: y todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre de Adonai, y ellos tendrán miedo de ti. Así continúa. Ese texto que acabo de leerles está en el capítulo 28 del libro de Devarim, luego de haber pronunciado las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Así, es decir, que todo lo que tú estás haciendo hoy tiene un efecto sobre las naciones. Y tú puedes decir, ah, pero yo, ¿cómo puedo afectar a las naciones? ¿No? Es que la forma en que tú te comportas prepara la venida del Mashiach. Así que aquel que está viendo está pendiente de saber si realmente lo que tú enuncias se va a cumplir. Ah, porque todos esperamos la venida del Mashiach, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sabemos? ¿No? O no es una pregunta. Pero como nosotros sabemos, ¿verdad? Debemos preparar a las naciones también para su venida. ¿De qué manera vale ser una luz que solo alumbre en un espacio donde nosotros no queremos que llegue la luz? Es decir, imaginémonos que somos una lámpara. No voy a alumbrar la pared. Debo alumbrar propiamente por donde vas a caminar o tu camino. ¿Sí? Así que nosotros, preparando a las naciones para su venida, ¿qué camino le mostramos a la gente? ¿Qué es lo que le queremos iluminar? ¿El cielo nada más? Digo, el cielo, la bóveda celeste. ¿Hacia arriba? No. Iluminamos los sitios donde tú puedas pasar, donde tú puedas tocar, donde tú puedas caminar. Porque el Mesías no va a venir solo por su pueblo, sino para todas las naciones. Ah, que no todos irán, ya es otra cosa, pero viene para todos, ¿verdad? Por igual. Por eso, cuando nosotros seguimos, ¿verdad? Y recordemos ese texto que le leí allí, de este canto para Shabbat. Regresa a tu morada, vuelve a tu santuario, lugar de regocijo para nuestra alma. En Jerusalén, ciudad de belleza, entonaremos cánticos y lo ores a ti. La Torá nos dice también, ¿verdad?, cómo debemos nosotros servir al Señor. Y está escrito que las maldiciones pueden venir al pueblo de Dios. No solo porque no han servido a Dios, no solamente porque no practicaron su ley, sino porque no sirvieron al Señor o la practicaron con alegría. Ah, están escuchando, ¿no? Repito, no solamente por no servirlo o por no practicar su ley, sino por servirle y practicarle sin alegría. Vamos a ver qué dice la Torá en el 28:47, capítulo 28:47 de Devarim. Dice: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando abundabas en todo. La palabra que denota alegría y gozo, besinja, esa es la forma de practicar la ley de Dios. Ah, ¿sabían? ¿Han estado ustedes practicando la ley de Dios en besinja, con alegría y gozo? Hacer la ley de Dios o cumplir la ley de Dios de esta manera presupone que ya tú tienes una gran comunión con Él. Tienes una relación profunda, que incluso cuando tú tienes una circunstancia dolorosa, ¿verdad?, practica su ley con gozo y con alegría. Voy a repetirlo, ¿verdad?, porque es parte de lo que a mí me tocó cuando las primeras veces que empezamos a visitar a la Beto. Nuestro amigo Eduardo decía: si usted entró aquí de una manera, no hay manera de que usted salga igual. Usted tiene que salir totalmente diferente. Y es que eso es lo interesante que nosotros podemos encontrar. Y el Midrash asocia alegría y gozo con Shabbat. ¿Sí? Por eso se invita a celebrar el Shabbat en lugar de guardarlo. ¿Sí? Ah, ¿celebras tú el Shabbat o guardas el Shabbat? Porque guardar significa vigilar. Si lo tienes vigilado, significa que hay una guerra. Entonces, tienes que vigilarlo contra un enemigo. ¿No? Entonces, fíjate, y esto no es la forma correcta de hacer el Shabbat un deleite, porque quien está en guerra no está cantando. Primero siente miedo, siente angustia, siente ansiedad, está pendiente de cualquier otra cosa, cualquier otro sonido, cualquier otra situación. Y esa no es la forma que Hashem ha pedido. Él quiere hacer del Shabbat, o ha pedido que el Shabbat sea un deleite para el Señor nuestro Dios. Debe ser un día de deleite, de alegría, de gozo. Y una buena forma que tenemos de comunicar esto sobre el Shabbat es hacerlo como yo celebro. Este es un día de celebración, ¿no? Que el Señor sea testigo de que yo le sirvo. Fíjense que allí 28:47 dice: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Que le sirvas con alegría y gozo de corazón. Ahora, ya preguntamos, ya hicimos esta analogía previa, ¿verdad? Pero ¿por qué la Torá hace la pregunta o por qué nos pide alegría? Hay un rabino llamado Mordejai Gister que aclara. Él explica que la naturaleza del hombre es querer constantemente más de lo que tiene actualmente. ¿Sí? El que tiene 100 quiere 200. Pero el texto dice que por la abundancia de todas las cosas, ¿no? Leamos nuevamente, vamos a leer esto, ¿no? Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando abundabas en todo. Y fíjense que una de las cosas que pudiera hacer la diferencia es que venimos y nos centramos más en el Shabbat cuando hemos pasado una semana llena de dificultades. Pero es posible de que la semana haya estado llena de beneficios, de bendiciones, de cosas, y cuando llegamos el Shabbat pareciera que no le damos ninguna importancia. Estamos tan llenos de las cosas materiales, de todo lo que pudimos alcanzar, de la alegría que nos dio en el corazón otras cosas, que no es igual cuando estamos cansados, necesitamos realmente alegrar el corazón. Yo lo veo así, porque la primera vez que lo experimenté estaba cansado físicamente, mentalmente, y salí, bueno, que parecía un ave, o podía flotar en el aire. No somos felices, ¿verdad? Porque nunca tenemos suficiente. Siempre queremos más. Por eso nuestros momentos de alegría están asociados a esa mezcla de tristeza por lo que nos falta, ¿sí? Y esto nos destruye física y espiritualmente. Por eso la Torá nos motiva, nos enseña que si usted quiere hoy obtener una alegría completa para centrarse en y regocijarse con lo que tenemos, es, ¿verdad? Estando allí, pensando, analizando cada una de las cosas que hacemos. Si pensamos que seremos felices solo por tener más, nunca vamos a ser felices, ¿no? Así que por ahí se habrán escuchado muchas historias de que, por ejemplo, un niñito fue a visitar a otro amiguito, pero este que fue a visitar era rico. ¿no? Y el padre cuando regresa con su hijo a su apartamento lujoso le dice, hijo, ¿viste cómo viven ellos? Y el niño le dice, sí, son ricos ellos allí. Y él dice el padre, ¿y cómo pueden ellos ser ricos si no tienen nada? No tienen techo, viven en el campo. Le dice, sí, pero tiene el sonido de los pájaros. Sin el techo pueden ver el cielo y las estrellas en todo su esplendor. Le encontró riqueza más allá de poder tener muchas cosas, ¿no? Y es que cuando nosotros conseguimos lo que esperamos, ¿verdad? Volveremos a centrarnos en conseguir algo más. Y ya tengo esto y quiero algo más, ¿no? Pero solamente la Torá nos dice que puedes ser feliz si aprecias lo que tienes y lo que estás haciendo hoy actualmente. Entonces, cuando tú aprecias y sientes que eres feliz con lo que tienes, el Señor dice, ah, ahora te voy a dar un poco más, ¿sí? Allí, otra vez vamos a leer el mismo texto, ¿sí? Porque el texto nos dice que el Señor puede detener sus bendiciones simplemente porque no lo hiciste con alegría y gozo de corazón, ¿sí? Estamos en una semana ya, ¿cómo es? Contrarreloj, ¿verdad? Estamos preparándonos para las próximas fiestas judías, ¿no? Las próximas Rosh Hashaná, Yom Kippur y Sukkot. Y ahora es el momento de testimoniar cómo sirviendo a Dios, cómo con alegría y con gozo. ¿Para qué? Para darle testimonio a nuestros amigos judíos de que creemos en un Dios lleno de amor, compasivo y misericordioso. Por lo tanto, aunque los 10 días que van a pasar entre Rosh Hashaná y Yom Kippur son días de juicio, nosotros confiamos en nuestro Dios, no porque merezcamos una buena sentencia, sino porque Hashem ha prometido perdonarnos en el nombre de Yeshua HaMashiach, el que perdonó nuestra iniquidad. Y ese ha de ser nuestro mensaje de alegría, de consuelo que leemos, ¿verdad?, en el libro de Isaías, capítulo 42. Isaías allí, ¿verdad?, para cerrar esta parashá, dice: habla con ternura a Jerusalén y clama a ella que su guerra ha terminado. Y si no hay guerra, ¿recuerdan lo que hablábamos del Shabbat? Que si estoy guardando es porque hay una guerra, ¿verdad? Aquí se le dice al pueblo de Israel: háblale con ternura a Jerusalén y clama a ella que su guerra ha terminado, que su iniquidad ha sido perdonada. Por lo tanto, si no estamos en guerra, podemos estar libremente y tranquilos en celebración. Que esta sea una buena preparación para cada uno de nosotros, para Rosh Hashanah. Que Hashem les bendiga y les guarde, que tengan un Shabbat Shalom.